Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta que vamos a comenzar a estudiar. Danos un corazón sensible para oír tu voz, para escuchar lo que tú quieres decirnos, para poder abrazar tu verdad y poner por obra lo que tú nos enseñes. Que no rechacemos la exhortación y que podamos también abrazar el consuelo que tú quieras traernos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en esta parte de la Biblia que se llaman las cartas pastorales. Se llaman así porque son escritas a dos pastores. Uno es Timoteo, el otro es Tito. Y Primera de Timoteo y Tito son cartas de alguna manera paralelas, son muy semejantes. Si tú escuchaste toda nuestra serie de Primera de Timoteo y la serie de Tito, te das cuenta que no es que se repiten, pero son muy semejantes. Esas cartas Pablo las escribe probablemente después de su primer encarcelamiento. Pablo, recuerdas, en el libro de Hechos llega con una ofrenda a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y entonces en el templo lo acusan de haber metido gentiles al templo, y los judíos lo empiezan a golpear, lo sacan del templo, casi lo van a matar. Y es rescatado por unos soldados romanos. Viene un centurión, viene otras personas, lo rescatan de que lo estaban por golpear. Se enteran que es ciudadano romano y ahora tienen un problema en las manos, porque tienen un hombre que no pueden aventarlo así, porque pues es un ciudadano romano que lo quieren matar. Entonces no lo pueden soltar, pero también lo tienen preso. Entonces no, como que no saben qué hacer, y lo envían, y está Pablo 2 años preso en Cesarea, en una especie de limbo jurídico ahí, porque no saben bien qué hacer. Al final Pablo apela a Roma, dice, como una especie de apelar a una corte suprema, apela a Roma y es enviado a Roma. Pero acuérdate, no fue encerrado por un cargo romano. Es decir, no es que los romanos lo encontraron culpable o sospechoso, sino que fueron los judíos los que lo querían matar. Por eso queda encarcelado y llega a Roma y no hay acusación. Porque ¿de qué lo acusan? Lo acusan de decir que está vivo alguien que otros dicen que está muerto. Pero no es un delito decir que alguien está vivo. Entonces queda ahí 2 años en Roma, no en una cárcel, sino en una casa alquilada donde podía recibir personas. Al final tampoco es que estaba pasándola de vacaciones, estaba encerrado, probablemente tenía grilletes, encadenado a algún soldado romano, probablemente. O sea, no era una situación cómoda, pero tampoco era un calabozo. Estuvo 2 años así. No se sabe muy bien qué pasa, porque ahí acaba el libro de Hechos. La tradición nos dice que salió libre, que terminó esos 2 años, se lo exonera porque no hay cargos, no hay de qué acusarle. Sale libre, él tenía planeado ir a España, probablemente fue a España. Algunas tradiciones dicen que incluso llegó a Inglaterra, pero en algún momento después de eso, eso sucede alrededor del año 61 al 63, más o menos. Pero después de eso, Pablo es nuevamente encarcelado. Es arrestado, pero esta vez ya no por los judíos. Ahora sí es el Imperio Romano quien lo arresta. En el año 64, según lo que nos narra Tácito, en el año 64, en julio del 64, si mal no recuerdo, la noche del 18 al 19, Roma se incendia y el emperador Nerón, que era el emperador en ese momento, culpa a los cristianos de este incendio. Hay muchas teorías acerca de si fue verdad o no fue verdad, si fue una estrategia para ampliar una zona y construir un palacio ahí, no se sabe bien. Pero la cuestión es que a partir de ahí el cristianismo ya tiene una identidad propia. Es decir, poco antes el cristianismo parecía una rama de los judíos, así como hay judíos fariseos, judíos saduceos, escribas, cristianos. Pero para este punto hay tanto gentil que se ha convertido al judaísmo que ya es independiente. Y entonces para Roma el cristianismo pasa a ser una religión ilegal y viene una persecución del Estado contra la fe cristiana. Y Pablo es arrestado. No se sabe muy bien Tiene que ser antes del año 70, eso sí es seguro. Se calcula que alrededor del año 66, 60, entre el 65 y 66, Pablo es arrestado por segunda vez y ahora sí está en un calabozo. No es como la primera. La primera estaba en una casa alquilada, tenía ciertas comodidades. Ahora está en un calabozo, en un lugar, probablemente era una especie de excavación en la roca, fría, húmeda. Y desde ahí Pablo escribe Segunda de Timoteo. Y esta es la última carta del apóstol Pablo. Estas son sus últimas palabras registradas. Él, cuando escribe Primera de Timoteo, o cuando escribe, por ejemplo, Filipenses, que la escribe desde su primer encierro, él sabe que va a salir. Y él una y otra vez dice: yo sé que voy a salir y nos vamos a volver a ver. Cuando escribe Segunda de Timoteo, él sabe que ya no más. Él sabe que ahora está a unos días, a unas semanas de la muerte. Pablo sabe que estas son sus últimas recomendaciones a este discípulo suyo, un mucho más joven Timoteo. Timoteo, Pablo lo conoce en el primer viaje misionero, probablemente cuando pasa por la ciudad de Listra. Y en el segundo viaje misionero, al pasar por la ciudad de Listra, Pablo ya lo ve. Probablemente en el primer viaje era un muchachito, en el segundo viaje ya es un hombre más joven, y entonces lo invita a caminar con él. Y desde entonces Timoteo ha estado con él en todos lados. Estuvo en Corinto, estuvo en Atenas, lo vemos acompañándolo en distintos lugares. Las cartas que Pablo escribe, normalmente dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo siempre estaba ahí con él. En la primera carta, ¿te acuerdas? Pablo había dejado a Timoteo como pastor en Éfeso. Ahora le escribe una vez más. Pablo sigue como pastor en Éfeso. Los problemas no han bajado, sigue habiendo problemas, y se han sumado ahora problemas del Estado. Roma está persiguiendo a los cristianos. Entonces, ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Nada más para cerrar esta parte. Timoteo, según la tradición, va a morir martirizado precisamente en Éfeso. Al final va a entregar su vida por el Evangelio. Okay. Entonces volvamos, segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo comienza esta carta como normalmente ha estado escribiendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Oye, Pablo, pero ¿cómo apóstol? Estás en la cárcel. Como que no, ahorita no estás haciendo nada de apostolado, no estás yendo. ¿Te acuerdas que apóstol quiere decir embajador? Bueno, Pablo, él sabe que ese encargo que Dios le dio no termina en el calabozo. Ahí sigue siendo un embajador de Jesucristo, y sigue siendo un embajador de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue un cargo al que él se inscribió, hizo un concurso de méritos. Él dice: yo soy apóstol de Jesucristo, pero porque Dios lo quiso así. Y eso lo acompaña hasta el último día de su vida. Y tú tienes que entender cuál es tu llamado también. Por ejemplo, si estás casado, yo te podría decir que tú eres esposo o esposa por la voluntad de Dios. Dios quiso que te cases. O eres papá o eres mamá. El momento del día de hoy eres padre o eres madre por la voluntad de Dios. O si eres soltero, pues eres soltero por la voluntad de Dios. Y en esa situación Dios tiene un plan. Aún si estás en la cárcel, aún si pareciera, pues yo aquí, ¿qué puedo hacer como apóstol? Puedes escribir cartas, puedes orar. Pablo no ha perdido el llamado de Dios, porque dice Pablo: esto es lo que Dios ha querido hacer conmigo. Ahora, dice: según la promesa de la vida. Yo soy apóstol en armonía con la promesa de la vida. Y es muy curioso, porque Pablo sabe que va a morir, pero no está pensando: ay, me voy a morir. Está pensando: yo soy apóstol porque hay una promesa que Dios ha hecho, y esta promesa es una promesa de vida. Pero te van a matar. No le hace. La vida que Dios me dio a través de Jesucristo no se termina con la muerte. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es algo que Dios te puede dar que ni la muerte puede arrebatar. Entonces, por eso Pablo decía: para mí, pues mi vida es Cristo y morir es ganancia. Entonces, por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la vida esta que está prometida, por la cual Pablo es apóstol según la voluntad de Dios, dice: esta vida es en Cristo Jesús. No hay otro lugar para tener vida sino solamente en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A Timoteo, amado hijo, ¿no te encanta cómo le escribe? Amado hijo. No solamente le dice a Timoteo, buen discípulo, sino le dice: amado hijo. ¿Y qué es lo que puedes desear a un hijo amado? Gracia, misericordia y paz. A un amado hijo tú le deseas estas tres cosas: gracia de Dios para conocer su nombre, misericordia de Dios para entender que tu pecado ha sido perdonado por su sacrificio en la cruz, y paz con Dios porque ya no somos enemigos sino hechos cercanos con Él por su sacrificio. Eso es lo que le desea a Timoteo. Y tú ya sabes esto que me parece que Spurgeon es el primero que menciona, que en las cartas Pablo siempre dice gracia y paz, pero en las cartas pastorales Pablo añade gracia, misericordia y paz, porque quien está en el ministerio no solo necesita gracia y paz, sino requiere de mucha misericordia de Jesucristo, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3: doy gracias a Dios. A partir de aquí, a partir del versículo 3, te vas a dar cuenta que nuestra redacción en la Reina Valera 60 está un poquito desordenada. Entonces te voy a ir diciendo cómo hay que ordenarla. No está mal, pero es como que, digamos, se venden camas para niños de hierro, ¿no? Así como que está bien, pero está medio volteado. Así, en vez de se venden camas de hierro para niños, se venden camas para niños de hierro. O una vez sí les conté que estaba en el patio de mi casa, que es muy particular, y el vecino de arriba le gritaba a su esposa: fulanita, tráeme la pomada para los golpes que te pongo, ¿no? Entonces, como que llamo a la policía o qué hago, ¿no? Bueno, algo así. Pablo siempre escribe por la época, un poco así como que va brincando de adelante para atrás. Entonces vamos a ir así de a poquito para tener claro. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces lo primero que Pablo dice es: doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Lo que está en medio es lo que hay que, lo vamos a quitar un momentito, ¿no? Doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo no puede hacer nada por Timoteo excepto orar. Pero orar no es poca cosa. Todos necesitamos que alguien esté orando. Y te digo una cosa: todos necesitamos estar orando por alguien. Pablo noche y día estaba orando por Timoteo. Ten en cuenta, Pablo está preso, pero no está orando por sí mismo: ay, Señor, ayúdame por favor. Él está orando por Timoteo, porque lo que él está viviendo probablemente lo va a vivir Timoteo y Lucas y todos los demás. No sé si para este momento ya está preso Pedro, no sé si para este momento los otros apóstoles ya han sido martirizados, pero Pablo sabe que el tiempo es difícil. Te digo una cosa: vivimos tiempos difíciles. Tiempos difíciles de muchas maneras. Política y económicamente vivimos en un momento difícil. Y todavía, según los analistas, no hemos visto lo peor. Hoy son elecciones en Argentina y lo que suceda allí definitivamente va a afectar toda América Latina. Son tiempos difíciles. ¿Estás orando? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tu familia? Noche y día requerimos estar orando y requerimos que alguien ore por nosotros. ¿Y quién sino nuestra familia en la fe? Ahora que estuve en Bolivia, los últimos días antes de regresar, yo entro en modo zombie. Así como que ya me, yo normalmente no tengo ansiedad, pero 2 días antes de hacer las maletas y despedirme de mi mamá, me entra a dar como taquicardia, como que si me agito, si, y entro, es, mi esposa tiene que hacer maletas, tiene, yo estoy en modo zombie. Así, y recibí mensajes de gente que me decía, estoy orando por ti. Y no sabes qué importante, no solo que estaban orando por mí, sino que me dijeron, estoy orando por ti. Todos requerimos esas oraciones. Ahora Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. ¿A qué se refiere? ¿Sus mayores son sus papás, sus antepasados? Sí, por supuesto su papá, su abuelo no servía a Jesucristo, porque Pablo es el primero que está entendiendo esto. Sino que, acompáñame a Hechos 24 por favor, Hechos capítulo 24. En Hechos 24 Pablo está dando su testimonio y vas a darte cuenta cómo se parece mucho a lo que está diciendo aquí. Hechos 24, capítulo 24, versículo 14. Pablo está dando su testimonio ante el gobernador y lo están acusando de herejía, pero él dice, Hechos 24, 14, pero esto te confieso, dice Pablo, según el camino era la forma que se le decía al cristianismo de manera despectiva, ¿no? Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. O sea, no estoy sirviendo a un nuevo Dios, no me inventé un nuevo Dios. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de todo el Antiguo Testamento. No sirvo a un nuevo Dios, no me estoy inventando una nueva religión. Sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Solo creo lo que está escrito. Como creyó Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas. Lo único que hago es creer, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Ellos tienen una esperanza, yo también. Es la misma esperanza que tengo, que está escrita, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos y de injustos. Y por esto, por esta esperanza, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso había dicho Pablo hacía unos 5 años ante Félix, y ahora lo que le escribe a Timoteo es, gracias a Dios al que sirvo desde mis mayores, es decir, otra vez, no es un nuevo Dios que me estoy inventando, sirvo como hemos servido todos los que hemos creído las promesas, sirvo con limpia conciencia. Y esto de la limpia conciencia, dicen que para tener una conciencia limpia tienes que tener mala memoria. Esa es una manera. Pero hay otra manera. La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo dice en uno de sus testimonios que él forzó a gente a blasfemar. ¿Cómo podrías tener, o sea, te imaginas que te vas a dormir y te retumba cómo agarraste a un cristiano y lo obligaste a decir, sí, 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 Cristo no es Dios, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios? ¿Y cómo te va a retumbar eso en la mente? Por años lo hice blasfemar, yo hice que blasfemara. ¿Cómo Pablo podría tener una buena conciencia? Una conciencia limpia podía tener porque había estado a cuentas con Dios. El Señor puede limpiarnos de nuestros pecados de tal manera que sí hemos pecado, pero esos pecados los hemos entregado al Señor y podemos creer que ahora estamos limpios de todo pecado. Entonces Pablo dice que con limpia conciencia él está sirviendo al Señor. Ahora hay un detalle más. En la primera carta de Pablo a Timoteo, acompáñame a Primera de Timoteo por favor. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 18, Pablo le había dado este mandamiento a Timoteo y vamos a ver que él mismo ha abrazado este mandamiento. 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, lo que has creído, y buena conciencia. desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo dice: gracias a Dios, al cual sirvo creyendo las promesas, sirvo con limpia conciencia, porque sé que si desecho la buena conciencia, me voy a extraviar de la fe y voy a naufragar. Yo sigo sirviendo y sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otra vez ahí está medio desordenado. La oración podría ser: deseando verte para llenarme de gozo y me acuerdo de tus lágrimas. Pareciera que Timoteo estaba con Pablo cuando Pablo fue arrestado. No se sabe dónde fue arrestado, lo platicaremos en el capítulo 4. Pero pareciera que Pablo estaba con Timoteo cuando llegaron por él, lo agarraron, lo llevan a rastras y Timoteo se queda todo impávido y está llorando. ¿Te imaginas? Es su pastor, es su amigo, es su como su padre espiritual, y lo ve que lo están arrastrando y se lo están llevando y Timoteo llora y Pablo dice: ¿sabes qué? Quiero verte, me acuerdo de ti, me acuerdo de cómo llorabas, me llena de gozo la esperanza de volver a verte. Versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me llena de gozo porque además me acuerdo que tú tienes una fe no fingida. ¿Qué quiere decir tener una fe no fingida? Pues eso, una fe real, una fe genuina. En Primera de Timoteo, vuélvete para que recuerdes cómo en Primera de Timoteo, no ha cambiado mucho Pablo, Primera de Timoteo capítulo 1, nuevamente, versículo 5, Pablo le dice: el propósito, 1:5 de Primera de Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor. Pero este amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Por eso él puede amar perfectamente a Timoteo, porque él tiene un corazón limpio, él está sirviendo a Dios con buena conciencia y tiene una fe no fingida. ¿Cómo sabes que tu fe no es fingida? Bueno, ¿cómo sabes que las bolsas de aire de tu coche funcionan? Cuando hay un accidente, cuando pasa algo y de pronto pues sí funcionaban, ¿no? Dios hace algo más o menos parecido. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjate lo que Dios hace. Porque la fe es necesaria. Y es necesario que tú y yo sepamos si nuestra fe es genuina o pirata. ¿Nunca has comprado algo que dices: ah, pero mira, pues que resulta que era pirata? Yo pensé que era, pues, digo, sospeché porque era más barato, pero pues mira, resulta que era audífonos marca Somi o algo así, ¿no? Un iPhone o una cosa así. Resulta que es pirata. Y bueno, ahí puedes perder dinero y hay muchas cosas. Pero ¿qué tal que tu fe es pirata? ¿No te daría temor de que tu fe sea pirata? De que estás yendo en ese coche y las bolsas de aire, ¿qué tal que no sirven? Porque en este mundo va a haber aflicción. Bueno, fíjate Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice 1:3, Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Dios nos hizo renacer para heredar algo que no se marchita, que no se gasta, que no se abarata, pero dice que está reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda con su poder mediante la fe. Por eso es importante la fe, Porque mediante la fe Dios nos guarda con su poder. ¿Qué es la fe? Lo que he creído de Dios. ¿Has creído? Sí, ¿seguro? Porque eso se va a poner a prueba. Dice, mediante la fe Dios nos guarda para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que se va a mostrar al final de los tiempos. En lo cual, en esa salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro en aquella cultura era lo más valioso. No sé si el día de hoy será el Bitcoin, lo que tú quieras. Dice, tu fe es más valiosa que todo eso. Y el oro se prueba con fuego. Así la fe también, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y sea hallada en alabanza. Mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo sé si mi fe es pirata o genuina, si no es fingida? Pues tú dime, ¿cómo reaccionaste ante la última prueba que hubo? ¿Saltaron las bolsas de aire con el choque o no? Y a veces tú dices, pues yo creo que no, porque sí cedí a la tentación, sí tomé malas decisiones, sí hice lo malo. Ok, pues entonces a lo mejor tu fe no era genuina. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ven con el Señor, porque la fe es un don de Dios. A lo mejor sí era genuina, pero no era fuerte. Y la prueba de tu fe produce paciencia, y empieza Dios a limar y a limpiar. Y Dios está haciendo eso. Y Pablo lo dice desde la cárcel. Timoteo, yo sé que tu fe es genuina. Yo he visto cómo has salido de las distintas pruebas. Porque esta fe que es genuina, dice, habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y también en ti. Y esto es bien importante. Porque yo sé que mis hijos no pueden heredar mi fe. Me encantaría que yo pudiera heredar mi fe. ¿No te gustaría que tus hijos tú pudieras darle un poquito de tu fe? Pero no se puede. Ellos tienen que tener su propia fe. Y Dios va a probar su fe de manera directa. Es una responsabilidad de ellos. Pero de alguna manera, Pablo parece pensar que la fe de su abuela y de la madre de Timoteo afectó la fe de Timoteo. Sí, mis hijos van a tener que tomar una decisión. Van a tener que optar por la verdad. Van a tener que abrazar la luz por sí mismos. Pero mi fe puede allanar un poco el camino. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Así como Pablo dice, yo sirvo a Dios desde mis padres, ¿qué van a decir tus hijos? Tus hijos van a decir, yo sirvo a Dios desde mis padres. Van a decir, yo sé que la fe de mis padres era genuina. Sí, yo sé, los vi pasar pruebas y los vi levantarse. Los vi llorar y los vi consolarse. Pablo le está diciendo a Timoteo, vienen tiempos difíciles, pero sé que tienes lo que necesitas, una fe genuina. Por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aunque tu fe es genuina, tienes una tarea que hacer: avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un don de Dios. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Algunos unos, a otros otros. Algunos ha dado muchos, a otros ha dado no tantos. Esto es por gracia, no es por mérito, no es por valor, no es por valentía, no es por nada más que la gracia soberana de Dios. Pero Dios te ha dado dones. Aunque tengas una fe genuina, tu responsabilidad es avivarlos. ¿Sí? ¿Se entiende lo de avivar? Es como cuando se está apagando el fuego y qué tienes que hacer. va soplando para que se avive el fuego. Es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo se aviva el fuego del don de Dios que es que me ha dado? Pues con aire, con el Espíritu, con la palabra. Necesitas avivar ese fuego, porque hay una cosa que es cierta: Dios no está apagando ese fuego. Aun cuando sea así, ya una velita, así que dice la palabra que Dios no apaga el pábilo que humeare. El pábilo es como la mecha de una vela, ¿no? Que ya no más humea, ya no hay ni luz, ni nada, nomás está humeando. Pero Dios no lo apaga. Dios tiene misericordia. Y si tienes ahí en tu fe un, a lo mejor antes servías mucho y ahora no sirves, y a lo mejor como que tu fe se ha apagado. Antes leías mucho tu Biblia, ahora no lees. Antes orabas, ahora no oras. Dios no ha apagado eso, pero tienes que avivarlo. Y Dios quiere, dice, aviva el fuego. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, traducen algunas personas. El tiempo es difícil, Timoteo. Algunos piensan que Timoteo era un poco medio cobarde. La mayor parte de los comentaristas que he leído dicen: seguramente Timoteo tenía problemas con la valentía y por eso Pablo tiene que insistirle. Yo pienso, pues a ver, ponte tú en su lugar. A ver, dile cobarde y ponte en su lugar. No creo que Timoteo haya sido cobarde. Creo que el tiempo era muy difícil. Creo que el tiempo era muy complejo. Éfeso era una ciudad muy difícil. A ver, pastorea Éfeso. Cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, yo creo. Y luego pone a todo un imperio con una maquinaria de cientos de miles de soldados a perseguir a los cristianos. Entonces no creo que Timoteo haya sido cobarde, sino que la tarea era muy grande. Y ante una tarea tan grande, lo que Pablo le dice es: tranquilo, tú no tienes que ser valiente. Dios te ha dado un espíritu, no de cobardía, sino, dice ahí, de poder, de amor y de dominio propio. La palabra poder no es en el sentido de poderoso. No, la palabra poder habla de fortaleza, traducen algunas Biblias, capacidad. Dios te va a permitir hacer lo que tienes que hacer. Y cada uno tiene distintas debilidades. Hay gente que pararse aquí y hablar en público lo paraliza. Hay gente que para mí esto es fácil, ¿okay? Yo me puedo parar aquí y hablar y puedo hacerlo fácilmente, incluso sin la Biblia. O sea, yo podría pararme y contar chistes y sin problemas. Mi naturaleza lo permite, para mí esto no es difícil, pero para ti sí. Para mí hay otras cosas que son difíciles. En esas áreas en las que para ti es difícil o para mí es difícil, en otra área, Dios dice: yo no te he dado para la obra que yo quiero hacer, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Lo que yo te pido lo puedes hacer. Aplica en el matrimonio. Maridos, amen a sus esposas. Ah, es que no puedo. ¿Estás casado? Sí. ¿Ese es tu llamado? Sí, puedes. Hijos, sujétense a sus padres. Ah, es que no puedo. ¿Eres hijo? Sí. Dios te ha hecho hijo, es su voluntad. ¿Estás llamado? Sí, puedes. Esposas, sujétense a sus maridos. Ay, es que no puedo. ¿Estás casada? Sí, es tu llamado. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, ¿no? Dios te permite cumplir su voluntad. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Pues aquí estoy. Y Pablo dice: yo no soy superior ni mayor a los demás. Yo lo único que tengo es que fui llamado por la voluntad de Dios, he creído en la esperanza de la vida eterna y aquí estoy. Por tanto, No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué se avergonzaría a Timoteo? Porque era vergonzoso. Permítame decirlo así, a los ojos humanos era vergonzoso. El evangelio es vergonzoso. El día de hoy, a los ojos humanos, el evangelio es vergonzoso. Okay, no estoy diciendo que el evangelio es vergonzoso, pero a los ojos humanos, ser cristiano es ser débil, ignorante, torpe, borrego. Así, tú eres un borrego, haces todo lo que los demás hacen, y ahí lo ves vestido con la ropa de moda, escuchando la música de moda, haciendo lo que tú te dice borrego a ti. Pero pues bueno, ser cristiano el día de hoy es vergonzoso a los ojos del mundo. Pero Pablo le dice: tú no te avergüences. Tú no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. Claro, ¿quién es tu pastor? Pues está en la cárcel. También es vergonzoso. ¿Pero por qué está en la cárcel? Por predicar el evangelio. Entonces, no te avergüences de dar testimonio de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí, no escapes. Participa, sé parte de esas aflicciones por el evangelio, pero no en tus fuerzas, sino según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios dice: nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, es decir, su llamado fue santo y no fue conforme a nuestras obras. Y no, Dios no desprecia tus obras, pero no te llamó por tus obras, ¿okay? No es que tus obras estén, eres un inútil, rata apestosa, no sirves para nada. No, a lo mejor sí sirves para mucho, a lo mejor no eres una rata apestosa, eres muy talentoso, a lo mejor todo eso es cierto, pero no es por eso que te llamó Dios. Dios te llamó simplemente porque Él quiso llamarte. Él tiene un propósito, según el propósito suyo, y te llamó según la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el mundo existiera, antes de que el tiempo existiera, Dios en su gracia ya tenía tu tarjeta de invitación para llamarte. Y no lo sabías. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sí, estábamos llamados a la vida y a la inmortalidad desde antes, pero no se podía ver hasta la aparición del evangelio. Por eso en el Antiguo Testamento tú lees que la gente está como confundida. Lees a David a veces diciendo: sí, Señor, te voy a alabar. Oh, y en el Seol, ¿quién te va a alabar? Y Job dice: oh, ¿quién me viera? Si yo me muriera, estaría muerto, no haría nada, estaría en el polvo, estaría dormido. Y luego dice: aunque me muriere, en él me levantará de las cenizas. Pues están confundidos porque no se aclara hasta la aparición del evangelio. Y para ti y para mí, ya Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aún en la celda en la que está, Pablo sabe quién es. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No solo en quién he creído, sino a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta última frase, Dios es poderoso para guardar mi depósito, es ambigua y los eruditos están entre dos posibles interpretaciones. Una, que Dios es poderoso para guardar mi depósito, es como si Dios puso un depósito en Pablo, que sería el evangelio, y Dios lo va a guardar. Puede ser, pero yo me inclino a pensar más en la otra. La otra alternativa es como que Pablo tiene una inversión. Yo he invertido mi vida. ¿Dónde? Donde Dios puede guardar ese depósito. Hace muchos años, yo recuerdo, tendría 16, 17, y dije: voy a ir al gimnasio. Y una amiga me dijo: no vayas al gimnasio, no tiene sentido. Nomás estás pagando por ir a hacer ejercicio y todo ese dinero dejas de ir y desaparece. Porque dejas de ir al gimnasio y los músculos hacen guangos, y es algo que tienes que estar dándole, dándole, dándole. Entonces no vayas, ponte en tu casa, haz ejercicio y ya. Y dije, ok, pues sí, no vale la pena invertir en algo que no va a durar más. Y a veces hacemos eso. Cuando salió Spotify, yo tuve muchos complejos en mi mente porque yo coleccionaba música. Y cuando tú compras un disco, lo tienes y es tuyo. Cuando tú contratas Spotify, termina el año y no tienes nada. Escuchaste mucha música, pero al final no tienes nada. Es como el pecado, ¿no? Te cobra, te promete. Pero si mañana Spotify desaparece, te quedaste sin nada, nomás gastaste dinero. Bueno, así pueden ser muchas cosas en la vida. Pablo dice, en cambio, mi depósito, mi inversión, yo sé dónde le he puesto. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces viene aquel día y vienen tiempos difíciles. Y Pablo, aunque está en la cárcel, no está pensando en su muerte, sino está pensando en la vida. Y está dándole esta perspectiva a Timoteo. Y creo que el día de hoy, tú y yo tenemos que recordar esto. Hay un llamado que Dios te ha hecho. Dios te salvó y Dios te llamó con llamamiento santo. No sé a qué, tú sabrás. Ya te dije, si estás casado, estás llamado a ser esposo. Si eres hijo, pues ese es tu llamado a obedecer a tus papás. Ya tienes esos llamados de por sí. Tienes otros llamados, pregúntale a Dios. Pero Dios te ha llamado con llamamiento santo. Pero es que no sé si... Dios no te ha dado de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para cumplir su propósito. Pero es que estoy como encerrado entre las deudas, los compromisos, las cosas. Estoy como encerrado, no sé qué puedo hacer. Bueno, puedes comenzar orando noche y día como Pablo oraba por Timoteo. Hay muchas cosas que todavía puedes hacer y tú las sabes. El Espíritu Santo es poderoso para decirte a qué te está llamando Dios. No yo no te puedo decir qué hacer, pero Dios sí. Y te digo una cosa más. Ese pábilo que humea, Dios no lo va a pagar. Ahí va a estar. Vas a humear todo tu corazón, pero Dios no lo va a pagar. En vez de dejarlo humear, aviva ese fuego. Lo que Dios te llamó a hacer, tú lo sabes. No lo desprecies. Dios no se ha cansado de esperarte. No se va a cansar de esperarte. Aviva ese fuego para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gran misericordia tú nos has llamado. Tú decidiste llamarnos y darnos una identidad independientemente de las circunstancias en las que vivamos. Aquí estamos, a veces confundidos, inseguros, pero confiando en ti. Ayúdanos, revela a nuestro corazón tu palabra, revélanos lo que tenemos que hacer. Y si alguno de nosotros ha dejado que el don que tú nos has dado se apague, danos el día de hoy la sabiduría para avivar el llamado que tú nos has hecho. Para que no invirtamos nuestra vida, nuestros recursos, nuestra juventud o lo que sea, no lo invirtamos en un lugar que no va a servir, sino que esa inversión, ese depósito esté delante de ti para tu gloria. Porque tú puedes guardarlo en aquel día en que recibiremos de tu mano esa inversión y la pondremos a tus pies para tu gloria. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén.